Ok, pregunta del millón. ¿Cuántas veces tú has visto El Señor de los Anillos?
Bueno, la versión no extendida, la versión teátrica, bastantes veces. Yo diría que mínimo la trilogía entera 7 veces por ahí. La versión extendida.
O sea, 7 veces cada una de la película.
Exacto, la trilogía con una corrida entera, como 7 veces. La versión extendida de hace 2022, hace 3 años, o 4 casi, yo estoy haciendo la costumbre de verla una vez al año. Entonces, una vez al año yo me tiro mis 15 horas de película de la versión extendida.
Oh, no.
Es largo. Entonces, una vez al año yo trato de hacerlo.
Pero ¿cómo 15? O sea, dura... ¿La trilogía?
Sí, la trilogía completa, la versión extendida duran como 4 horas, después 5 y después 4 horas y así.
Pero no incluye las del Hobbit.
No, esto no incluye.
Ay, Hobbit. No me lo diga. Vaya.
La del Hobbit yo sí que no la veo porque un poquito cringe.
Yo honestamente, yo sé que yo nunca las he visto enteras corridas. Mi mamá es muy fan, entonces yo veo, o sea, muy a menudo veo pedazos de las películas. Entonces, por ejemplo, hay una escena que es de una guerra en un castillo que yo la he visto como 4 veces, pero esa escena. Y obviamente porque la vi hoy, sé que, o sea, porque mi mamá la estaba viendo hoy y yo vi que ella la estaba viendo, yo sé que de la película 2. Pero hay muchísimas escenas que yo te puedo describir porque la he visto 1000 veces, pero no te puedo decir de cuál de las 3 películas son. Entonces, yo la he visto mucho por pedazo, pero nunca entera, así.
Yo culpo a papi también, él fue que me pegó.
Sí, mi mamá tiene toda la culpa. Y yo creo que la razón por la cual yo no las he visto todas es por eso, porque la he visto tantas veces con mi mamá por pedazo que ya como que me da pereza verla entera. Okay. Yeah. Pero igual las tengo que ver. Y nada, pues bienvenidos a Poachella. Bienvenidos a Poachella. Este es un espacio que, aunque usted no lo crea, porque comenzamos hablando de películas, aquí lo que hablamos es de música. Pero el problema es que hay gente de este equipo que son muy amantes del cine.
Hola.
O sea, a mí me gusta el cine, pero como este señor, Jorge, que me acompaña.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, también Pamela es súper fan del cine y Chuyo también. Pero, pues, aquí hablamos de música. Aquí realmente hablamos de música, señores. Y pues hablamos de música... Desde el punto de vista del oyente, o sea, del que no somos músicos super guau, hay un par que sí son músicos, algunos somos músicos amateur, pero puntualmente desde el punto de vista de la gente que consume música, sí, músico wannabe, y pues probablemente tú que escuchas eres amante de la música como nosotros, así que por eso nos oyes, porque eres cool y eres como nosotros, y te lo agradecemos muchísimo. Pero en esta ocasión... Mi querido Jorge me acompaña porque vamos a hablar de la música de una de las sagas más, yo diría que más importante como de la bolita del mundo. O sea,
sagas, señores, no se ofendan, sagas.
Sagas, claro.
Sí, pues dicen, no, porque no es la mejor película. Es sagas, cálmate, oyente.
Y dije una de las mejores, que tampoco voy a estar diciendo la mejor.
Por si acaso, la gente que se ofende, no sé.
Pero bueno, era un tema que queríamos hablar desde hace mucho, porque como ya les dije, hay varios cinéfilos en el team de Poachella, hay varios cinéfilos en los oyentes de Poachella, y pues siempre es interesante uno analizar la música de las películas, que ya yo he dado mis declaraciones anteriormente en otros episodios de lo mala que yo soy en el tema música de película. Y pues como ya dije al principio, como no he visto bien estas películas, pues no... No, imagínate, yo no le presto atención a la música en las películas. Y encima, esta película ni siquiera la he visto. Así que este va a ser un episodio súper interesante. Si tú probablemente no eres muy fan de esta saga o de ver películas o de la música así, igual quédate porque puedes nutrirte mucho de lo que vamos a conversar. Y por eso yo traje a Jorge, ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué lo que? ¿Todo bien?
Y como él sabe mucho de música y también del Señor de los Anillos, pues vamos a hablar del soundtrack de esta saga. Y yo estoy muy emocionada, o sea, como que tengo mucha curiosidad porque yo vi un poco las notas de Jorge y como que sé que vamos a tocar temas muy interesantes. Pero antes que todo, pues sepan, puede ser, o estoy casi segura que van a haber spoilers.
Sale hace 20 años, tú ves, no hay necesidad de decir spoilers, o sea,
sí,
pero bueno.
Sí, la película tiene 20 años, pero igual hay que hacer la aclaración. Es verdad, si usted sí está interesado en verla y tener ese factor sorpresa y tal, pues véala primero y luego oye el episodio, porque yo no sé lo que Jorge va a decir, pero probablemente sí hayan spoilers y sean necesarios para explicar.
Spoiler pues, del episodio, va a haber spoiler de la película.
Exacto, spoiler del episodio. Pero pues sí, igualmente, si ustedes como yo, que las va a ver luego, pero por compromiso y por cultura general, y le da igual que le caiga o no un spoiler, pues entonces sí, puede quedarse oyendo. Y si usted es fan de la saga y ya se la ha visto 7 veces, como Jorge,
hola,
o más, pues también quédese, que en verdad creo que la vamos a pasar muy bien. Cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier así, si usted es fanático y quiere aportar algo más, por favor háganoslo saber por las redes sociales o entrando a pochela.com, que ahí tienen todos los links de todos nuestros canales, del grupo de Telegram, del Discord, de todo. Uh-huh. Así que,
y si también, o sea, si no están de acuerdo con algo que lo digo, con algo que yo diga, ahórrense el comentario y no me lo digan porque no me importa.
Ay, no. Ay, sí, díganlo, señores, por favor.
Díganlo, okay, para yo decirle por qué ustedes están mal también. Mentira. Mi opinión absoluta.
Ay, no.
Okay, no.
Ay, no. Ay, no sea así.
Yo creía que tú eras un episodio fun. Aquí yo voy a explicar por qué yo estoy bien.
Ok, pues, Jorge, entonces, dinos, ¿por qué tú estás bien? No,
mira,
cuéntanos.
Mira, en verdad,
háblanos de la música de esta maravillosa saga que me muero por escuchar.
En verdad, yo soy muy defensivo, quizá, no defensivo no es la palabra correcta, pero sí muy, que es básicamente imposible hacerme cambiar de opinión, porque yo estoy, o sea, a mí me encanta El Señor de los Anillos, me encantan las películas, me encanta la fantasía, yo juego Dungeons & Dragons, me encanta todo eso, entonces, o sea, como que es la mejor combinación de todas las películas, la fantasía, pum, El Señor de los Anillos, eso es lo primero. Pero vamos a hablar de la banda sonora, un poco de manera quizá un poquito técnica. Pero yo espero que con todo lo que yo diga y eso, se entienda tal vez que, o sea, todo el mundo entienda que la banda sonora, por lo menos en El Señor de los Anillos, es una vaina, es de las bandas sonoras de películas más complejas que se ha escrito. Tiene un nivel de profundidad que es demasiado, que me aburre a mí, hasta a mí me aburre.
Ojo, pero en verdad, quiero hacer una aclaración de que, como tú dices que tú vas a usar términos así muy técnicos, ya anteriormente, en las temporadas pasadas, hemos hablado de música de películas y hemos aclarado muchos términos, tipo qué es un leitmotiv, qué es música incidental, etcétera, etcétera. Así que si te gustaría como que profundizar en eso, igual nosotros vamos a hacer las aclaraciones del lugar en este episodio, pero si te gustaría como profundizar y estar más claro del panorama, pues ya te puedes ir a uno de esos episodios que explicamos como que desde cero todo el tema de música de película y luego entonces volver y adentrarte en este mundo.
Exacto, no hay excusa. Exacto. Sí, voy a hacer otro disclaimer, no de spoilers porque, ¿verdad? Pero yo voy a adentrarme un poco en la historia y el mundo de Tolkien, de manera, no porque quiero hablar de la trama, sino porque me va a servir como argumentos para la música. Entonces, esto, ahí puede haber nombres y como dice Natalia, si tú no has visto la película o no te sabes todo de memoria como yo, hay nombres y cosas que yo diga que tal vez pueden alienar a cierta persona, pero no me importa, vean la película y después vuelvan al episodio, eso no es nada. O vean el episodio, vayan a la película y vuelvan al episodio de nuevo y véanlos como los puntos que dijeron, ah, cuando él dijo esto, déjame ver, pap, y ya.
Excelente.
Entonces, Natalia, ¿tú sabes lo que es un leitmotiv? Okay.
Sí.
¿Es verdad?
¿Te digo?
Sí, dime tú.
Un leitmotiv es la música o la canción que suena para introducir un personaje. O cada vez que un personaje, no para introducirlo, sino que cada vez que ese personaje está, pues suena esa música para darle entrada o para representar ese personaje. Básicamente como un sonido. Y yo no sé si, esto ya aquí sí estoy inventando, no sé. Como que no solamente personaje, puede ser un acontecimiento de aquí que cada vez que va a pasar suena una música y ya la gente sabe.
Exacto, ya lo dijiste todo. Mira, eso mismo, un leitmotiv es un recurso musical que tiene como función principal que la audiencia, el público, entienda, recuerde o empatice con algo. Compositores como John Williams de Star Wars y de Harry Potter usan este recurso también. Y también el compositor de la banda del Señor de los Anillos, que se llama Howard Shore, ellos tienden a usar estos elementos como para ayudarse a guiarse, bueno, ayudarse a sí mismo a componer la música. Es un recurso utilizado por compositores. O sea, nosotros como audiencia, yo no puedo oír por primera vez una película, la última película de Spider-Man hoy, le decir, wow, oye, el leitmotiv de Peter Parker. No, eso es un recurso que usan los compositores. ¿Por qué tú dices, tú dijiste que es una música para introducir un personaje? No necesariamente. Es un recurso que se usa para controlarse a sí mismo como compositor y para ayudarse a no pasarse con la composición. Es decir, a Howard Shore le dijeron, mira, necesitamos la música. Peter Jackson fue y le dijo, mira, crack, necesito la música de 3 películas de los libros más influentes en la historia de la fantasía moderna. ¿Qué hizo John Williams? Coño, hay 500.000 personajes, hay 500.000 sitios, 10.000 eventos pasaron. ¿Cómo yo me ayudo a mí mismo a no volverme loco? Entonces, él se puso una serie de reglas que evitaron, o sea, que evitan que él se deje llevar quizás y cree una discrepancia músico-narrativa. Me van a entender mientras vaya aplicando más adelante. Un ejemplo, la banda, el tema de la Marcha Imperial de Star Wars, de John Williams. Es un tema muy icónico. No es un leitmotiv, es un tema. El leitmotiv que usa John Williams son las trompetas estilo fanfarra, de fanfarra militar.
Okay.
Implicando que Darth Vader, el malo maloso, es malo, es muy malo y es un militar. Ya, cada vez que tú oigas las trompetas, tú piensas en militar. No te tienen que explicar que Darth Vader es un Sith ni un militar y cosas. Tú lo ves llegando con soldado y tú dices, tú entiendes, un militar.
Ok, ok.
Otro leitmotiv bastante conocido es el sonidito de Psycho, el ching, 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 cuando están en la bañera.
Claro.
Lo que es el leitmotiv viene siendo la disonancia de los violines, del instrumento de cuerda. Ese chirrido, esa como disonancia musical que te hace sentir como que esto no suena bien, ese es el leitmotiv. El hecho de que el compositor no quiere dejar saber este momento es perturbador, escúchalo, no lo tiene que ver ni siquiera. Por eso es tan implícito en la escena, no te le enseñan a ella siendo apuñalada, sino como que flashes y cosas.
Pero que también, como tú dices, el leitmotiv, aunque es para el compositor, que es lo que tú dices, como que en cierto modo, el oyente, si presta mucha atención, lo puede identificar. O sea,
sí, claro.
Tú como espectador, y si tú has visto la película 7 veces, gracias, tú ya debes más o menos saber como que cuando las cosas suenan un poco así, o cuando tiene la musiqueta característica, porque algo va a pasar. Y eso es muy interesante, porque me parece que la palabra leitmotiv es como la parte de late, es como de guía. Entonces, como de lead. Entonces, como que esa es la idea, sí. Guiarte.
100%, pero yo creo que aún así no es algo que uno entienda la primera vez, ¿no? Es algo que tú de verdad tienes que buscar y como que de verdad dame buscar el leitmotiv, algo así. Y como que incluso tener un pequeño conocimiento de música. Entonces, sí, he usado por el compositor, pero sí, o sea, cualquiera lo puede escuchar o entender, más que nada.
Claro, claro.
Entonces, señora, ya ustedes saben, la música de la trilogía entera se basa en leitmotivs. O sea, el universo de Tolkien es inmenso. Y Howard Shore se limitó, se puso una serie de reglas que siguió para que la música entera tenga coherencia. De manera que él usó esas reglas para crear los temas de la película. Y vamos a hablar de lo que yo creo que son los mejores, lo que tienen mejor relación entre sí con los leitmotivs. Entonces, vale. Vamos a ver unos cuantos temitos.
Vamos.
El primero es el tema de la Comunidad del Anillo, así se llama. Comunidad del Anillo, de Fellowship. No es necesariamente la primera película, pero es el tema del grupo de 9 que va a llevar a Frodo a destruir el anillo. Es el más icónico de la trilogía completa, o sea, creo yo que es así, es el más icónico. Y ese tiene un leitmotiv muy simple, pero la simplicidad es lo que lo hace interesante, que son las tres primeras notas del principio. La primera suena, después la otra suena un tono más abajo y la otra vuelve a subir a la primera. Y ya, o sea, son tres notas, arriba, abajo, arriba. Y eso es lo que se denomina como el motivo del bien. Ese leitmotiv es el motivo del bien. Estar, bajar y volver a subir. Ni siquiera son la nota.
Ok.
Entonces muchas veces... Sí, exacto, o sea... ¿Por qué se llama el motivo del bien? Porque se usa en el tema de Gandalf, el tema de Aragorn, el tema de los... De Gondor y Rohan, todo ello tienen el motivo del bien de fondo o en la melodía. O sea, Howard Shore dijo, los buenos tienen esta subida y baja, este bajo sube, así que todos los buenos van a tener bajo sube. Y el tema de la comunidad, exacto, el tema de la comunidad empieza con este leitmotiv, implicando que básicamente estos son los buenos y son los buenos y nadie más es más bueno. Y algo chulo es que después de la nota bajo sube, suenan 9 notas de manera ascendiente que representan, o sea, vienen 9 notas en grupo de 3, que no son tresillos, pero vienen en grupo de 3 que son una nota representa cada personaje, cada integrante de la comunidad. Los 4 hobbits, los 2 humanos, el elfo, el enano y el mago.
¡Oh, wow! Uh-huh. ¡Qué interesante! Si tú no lo dices, uno no se percata.
Sí, exacto, o sea, como que... Tú escuchas la música y tú dices, ¡ay, qué chulo! Pero piensa, él tiene el motivo del bien, son 9 personajes en la comunidad, entonces la canción va a tener 9, o por lo menos el principio del tema, va a tener 9 notas.
Vaya.
Vaya, sí.
Vaya, vaya.
Howard Shore usa eso 1,000,000 de veces en la trilogía entera, ese tema de la comunidad. Y desde la primera vez que suena, uno le reconoce, uno dice, ¡ah, ok! O sea, uno no lo ve y no dice, ah, mira, el tema de la comunidad del anillo. No, porque no te lo dicen, no te dicen que este es el tema de la comunidad. Pero no, o sea, tú no lo relacionas ni con el anillo, ni con Gandalf, que es como que el que lo junta. La música suena y uno inmediatamente piensa como en la misión y la aventura que ellos tienen. Y en en el objetivo que tiene el grupo de destruir el anillo. Eso suena, o sea, esa música suena incluso cuando Frodo al final entra en el monte de la perdición, que se dice en español. Y, o sea, suena ahí porque es la comunidad del anillo, son el grupo de gente que integra la comunidad, suena. Incluso al final, en la primera película, cuando se rompe, sigue sonando para cada personaje individual, porque todos forman parte de la comunidad, tengo así. Porque tú veas, no sabía eso.
En verdad está muy cool. Me están dando ganas de ver la película.
Ah, muchacho, tú no sabes nada.
Ya yo tenía, tampoco. Ya la quería ver como quiera.
Y va a ser chulo, o sea, si también tú o cualquier persona que está oyendo que escuche todo esto y diga, coño, la quiero ver y se perca y esté atento a la música para que vea esos pequeños detalles.
Sí, completamente.
Claro.
Completamente. Me pasó que, por si no han escuchado el episodio, también está disponible. Cuando estaban hablando de la música de Zack Snyder. De la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que yo Creo que vi la película después de que se grabó ese episodio. Y que se
sí, la vimos juntos.
Ese episodio. Entonces yo estaba pendiente de esas cosas. O sea, como, porque yo, como les dije ya, yo no, o no sé si lo comenté, no me acuerdo. No, yo lo he dicho en algún episodio, que yo no estoy pendiente de la música de las películas, porque yo siento que el plan de la música en la película es que pase desapercibida y que te llene como el ambiente. O sea, porque tú estás pendiente de la acción de la película, de lo que pasa en la película. La música es como para rellenar y para darte el ambiente y darte la emoción, pero tú no estás, por lo menos yo no estoy pendiente así tal cual de qué canción está sonando y las notas y el artista y el instrumento, porque yo estoy pendiente de la película. Entonces sí, como que en ese caso fue diferente, porque al yo estar ya, como dicen que cuando tú prendes la respiración automática, cuando tú respiras la respiración manual, como que tú no te das cuenta que tú estás uh-huh. respirando hasta que alguien te dice respira.
Coño, ahora estoy y tú dices como consciente que... de que estoy respirando. Perdón, exacto, oyentes de parte exacto. de Pachela, porque
ahora todo el mundo le va a dar un...
no se ahoguen, señores.
Sí, sí. Pero eso, como que hasta que no te lo mencionan, tú no estás consciente de que está sucediendo. Entonces, así mismo me pasa con este tema de música de películas que ya hemos abordado varias veces y pues esta no es la excepción.
Uh-huh. Y yo, señores, yo soy muy cinéfilo y muy de la música de la película. La primera vez que yo vi una película, recientemente el ejemplo más claro que tengo, de Dune, por ejemplo, la primera vez que la vi yo no estaba escuchando la música, yo estaba dejándome llevar. Al final, después, cuando yo llegué a mi casa, fue que dije, ok, ahora déjame escuchar el detalle de la música, y la busqué y la escuché solo. Entonces, aunque uno diga, ah, no, yo no le presto atención a la música de la película, tú no tienes que para disfrutarla, pero sí, al menos claro. déjate de llevar, quizá.
Claro, claro.
Exacto. Y eso es chulo porque tú puedes estar en cualquier... Hacemos como la música te guía. Te dice, mira, tu momento triste, siéntate triste. Tu momento alegre, alégrate. Por ejemplo, Howard Shore, para este tema de la comunidad, él usa... Ya sabemos que el tema está compuesto por el motivo del bien y por las 9 notas de los integrantes. Entonces, ¿qué tú haces como compositor si hay una escena triste? Tú pones el tema orquestral de trompeta, ¿no? Tú coges ese leitmotiv, y esa estructura del tema de la comunidad, y tú dices, ok, vamos a ponerla, que van a donde Saruman, y quiero que se escuchen violines tétricos de fondo, insinuando la traición, y de que él es malo, pum, tema de la comunidad con los violines. Que vamos a una versión okay. un poquito más emotiva, que no quiero que opaque la emoción de la escena. Hay una versión más callada, un poco de fondo, que no interrumpe las emociones, que también suena así.
Okay.
También cuando salen de la primera, de Casa Doom, después de la tumba de Bali. Ahí Howard Shore dice, ok, vamos a poner la música heroica, pum, trompones y instrumentos de viento y violines, y increíble. Pero, un detallito extra, es que Moria es la ciudad de los enanos. Bueno, era la ciudad de los enanos. Y que él dice, oh, déjame poner el tema. Howard Shore se sienta un día en su casa, prende su tabaco y dice, déjame componer la música de Moria. Escribe su tema de la comunidad y dice, coño, pero ¿cómo yo sé? Porque Howard Shore no vio la película antes de componerla. ¿Cómo yo sé que yo estoy diciendo que yo están en Moria? Si el tema de la comunidad simplemente suena heroico, o sea, puede aplicar para cualquier otro sitio. Y ahí Howard Shore dijo, déjame hacer otro leitmotiv. El leitmotiv de los enanos, que es que toda la melodía enana suena en quintas. Aquí entra un poco lo técnico, pero uh-huh. Una quinta es un espacio entre dos notas. Entonces, si yo quiero tocar dos notas, yo toco esa nota y la quinta, o sea, 5 notas más para arriba al mismo tiempo. Es un sonido medio okay. sólido y como... Yo lo miro como un sonido como robótico, pero en verdad es un sonido como sólido y como... denso, muy estructurado. Y Howard Shore dijo, es el motivo de los enanos, porque los enanos vivimos de montaña, son buenos herreros, vamos a hacer que suenen en quintas, porque es sólido. Entonces, cuando ellos están saliendo de la tumba de Balin en Moria, Howard Shore pone el tema de la comunidad en quintas. Insinuando que la comunidad ahora mismo está enfocada en los enanos, porque están en Moria.
Wow, wow.
Sí, exacto. Es muy intenso esta vaina.
Qué cool.
Sí, sí. Y es algo que incluso tú lo escuchas y yo puedo estar al lado de ti. Mira, esa no nota tan en quinta. Y tú tal vez digas, yo no le oigo. Porque es algo que se siente. Es algo que tú...
Ok, claro.
Exacto. O sea, no es algo que Howard Shore te grita, hey, mira, enanos. Es algo que sutilmente está implícito. Simplemente para ayudarle a Howard Shore a componer. Claro, y que uno, bueno, claro, lo disfrute ya. ¿Verdad? Es un buen, claro, muy buen tema.
Yes.
El siguiente. Sí, sí. El siguiente, señores, es el tema del anillo. Ya hablamos un ching de la comunidad. Vamos a hablar un ching ahora del anillito ese de mierda. Que hicieron 3 películas, una serie, 3 trilogías del Hobbit.
El anillo de la desgracia.
El anillo de la desgracia, exacto. Es, yo creo que el segundo tema más icónico de la trilogía. Y, o sea, son el ensamble de cuerdas que toca la melodía melancólica y como seductora a la vez. Entonces, esa música, en contraste a la de la comunidad, Howard Shore adapta el tema de la comunidad a la situación. Pero Howard Shore, que no ha visto la película, pero se leyó los libros y sabe la historia, dice, ¿cómo yo adapto la música de un anillo, el cual toda su historia y toda su trama es de que es constante, una tentación constante para el usuario? Siempre trae mal, es Sauron que está ahí, Sauron es un semidios básicamente, entonces no hay forma de cambiar el anillo. ¿Cómo yo hago que la audiencia entienda que no es los personajes que estamos viendo la emoción? Que cuando el anillo sale en pantalla es el anillo que lidera la emoción. El tema del anillo no cambia. No importa la situación de la película, no importa la emoción de la escena, el tema del anillo no se adapta a ella. Insinuando que como que su esencia y su poder es irreplicable. No se puede poner como, de otra forma.
Como si fuera... Como si... Por lo menos yo... Las escenas que he visto así corto. Uh-huh. Como que da la impresión de que el anillo abre una dimensión aparte.
No. Eso, o sea, eso cuando... O sea, cuando se lo ponen que se vuelve invisible. No estoy hablando de eso.
No. Pero en el sentido de que como si el anillo tuviera su propio mundo y no le afecta.
Exacto. Sí. Eso me mito.
Como que no le afecta a los cambios del mundo exterior y por lo tanto la música no cambia tampoco.
Exactamente.
El anillo es un mundo individual, entonces la música suena igual siempre porque es como inmutable.
Exactamente. Y es como dicen, incluso hay una escena de la película del Consejo de Elrond en la primera, que dicen, vamos a enterrarlo el anillo. O sea, ¿por qué tenemos nosotros que lidiar con eso? Vamos a deshacernos de él, vamos a tirarlo en medio del mar. Y Elrond dice, o Gandalf, no me acuerdo. Vaya, no me acuerdo de algo de la película. Dice, no... No podemos porque eventualmente, si es en 10 años, en 1000 o en 200.000, el anillo va a volver a surgir porque es la voluntad de Sauron. Así que el anillo es, literalmente, a menos que lo destruyan, es eterno y la música no puede cambiar tampoco. Algo interesante del tema del anillo es que son 4 o 5 notas. Si tú las tocas al mismo tiempo, por ejemplo, en un piano, te sale el tema de los Nazgûl. Que son los...
¿Qué? ¿Te viste el los meme Nazgûl? De la tipa que te pone el qué?
Son, ¿tú te acuerdas? Bueno, que esto no lo he visto. Son estos nueve señores encapuchados, full de negro, que tienen como un chirrido, ellos no gritan, pero cazan al anillo.
Sí, eso sí me acuerdo.
Ah, ¿te acuerdas de eso, verdad?
Sí.
Exacto. Sí. Esos son los Nazgûl.
Mira, para que tú veas, no me acordaba hasta ahora, o sea, yo no me acordaba que eso estaba en la película. Hasta ahora que te lo dice. Incluso tengo en la mente la escena que ellos se están escondiendo atrás como de un árbol.
Sí, esa misma, es un Nazgûl.
Ah, tú ves que son nueve. Es lo que te digo, yo lo he visto por pedazos.
Lentamente todos los pedazos se juntan.
O sea, tú me vas diciendo y yo me voy acordando, pero yo no sé en qué parte va cada cosa. Yo no sé en qué película está eso. ¿En la primera?
Los 9 salen en la primera, pero talón las culo en toda la trilogía.
Ok, bueno.
Principalmente el malo yeah. maloso. Pero bueno.
Yo ni sabía que se llamaban así.
Bueno, ya ahí está, los Nazgûl, los Ring Wraiths también, Ring Wraiths, exacto, que no sé cómo dicen en español, ¿verdad? Pero ellos son, en la historia, ellos eran 9 reyes humanos, que Sauron le dio cada uno un anillo chulo, y cuando Sauron creó el anillo único, los controló y básicamente lo corrompió para que sean sus esclavos. Entonces, es bastante como on-brand que el tema del anillo, si tú tocas toda la nota al mismo tiempo, es el tema de los Nazgûl. Literalmente las mismas notas. Como que insinuando que si no existiera el tema del anillo, si no existiera el anillo, no existieran los Nazgûl. Ellos sirven, ellos existen por el anillo. Toda su voluntad y su vida consiste en buscar el anillo y llevárselo a Sauron, porque ellos son esclavos. Y algo también importante de ese tema es que cada vez que suena son, no son notas en un violín o un piano, son un coro de personas. Y me parece que los temas de la trilogía que son cantados son muy de los elfos y canciones como que el lamento de Gandalf y canciones cantadas. Esta es la única canción que la melodía es cantada, bueno, casi gritada. Y eso en parte representa un poco como la voluntad de los 9 reyes, cómo fue corrompida. Entonces, esos gritos de la música que salen del tema del anillo, básicamente agonía de cómo ellos gritan agonía de la desgracia que viven como esclavos.
Vaya. En verdad, yo estoy súper como que en shock y analizando todo porque realmente son muchos detallitos que si uno no se sienta a analizarlos, uno lo pasa desapercibido. O sea, tú puedes haberle visto la película muchísimas veces y si tú no investigas como que todos esos detalles, probablemente tú ni te das cuenta de todo esto. Así que en verdad está súper interesante. Así que no se muevan porque vamos a continuar hablando de los temas de la película y vamos a seguir descubriendo cosas hasta que lleguemos al punto en que me convenzan de irme corriendo a ver la película. Así que
eso.
Ya saben.
Hola, yo soy Shai Melómano y te invito a que escuches mi más reciente sencillo titulado Body Jazz. Está disponible en Spotify y en todas las plataformas digitales.
Señores, bienvenidos de vuelta. Natalia, ¿cómo va? ¿Ha sido muy pesado? ¿Qué tal?
En verdad, yo siento que ha sido más profundo de lo que yo esperaba. O sea, siéndote súper honesta. Porque, no sé, como dije anteriormente, me llama muchísimo la atención el nivel de detalle y el nivel como de dedicación de la simbología dentro de las canciones. O sea, pensando, él pudo haber elegido notas así random que no tengan tanta simbología y simplemente que suenen bien y que vayan con la emoción de la película. Sin embargo, el hecho de que el compositor le dedique tanto tiempo a que cada detallito tenga como que una relación con la historia también te dice mucho como de la pasión que tenía el compositor por el proyecto con el que estaba trabajando. Que no era simplemente haciendo música, sino que él se analizó todo y quiso aportarle un poco de simbología a la película a través de su música, lo cual a mí me parece súper lindo y súper interesante. Así que me siento súper interesada como de seguir viendo qué otras cositas nos dejó ahí el compositor.
Y bueno, con respecto a eso te tengo malas noticias.
No.
Sí.
No me la
Él no necesariamente lo haya hecho por pasión ni por... Déjame meter simbolismo porque me gusta.
no.
Los leitmotivs son recursos para hacerse la vida más fácil. Entonces, yo no lo conocía a Howard Shore, no tuve el privilegio, tuve. Bueno, él sigue vivo, pero no lo conozco. pero no sé si de verdad él le apasionó lo suficiente como para meterle horas extra a esto. Aparte, él tiene muchos de los compositores de alta gama, ¿verdad? Como John Williams, Hans Zimmer. Ellos no se pasan, bueno, imagino, porque casi, me imagino casi imposible. Ellos no se pasan horas y horas y días y semanas escribiendo cada nota de las bandas sonoras que hacen. Ellos generan sus leitmotivs, crean sus estructuras, sus melodías principales y tienen equipos que rellenan.
Claro.
Imagino que Hans Zimmer es uno de los que, de lo poco que lo hacen full todo ello, porque la música de él tal vez no llega a ser tan orquestral. Pero Howard Shore seguro que, por lo menos para la del Hobbit, que ya había pasado tiempo, él era más famoso, entonces ya la gente sabía que él iba. Él tenía equipos para eso. Entonces, no quiero tumbar el sueño a la gente, claro, pero no piensen que, no necesariamente es que él lo haya hecho por pasión ni porque me encanta el Señor de los Anillos, no. A veces puede ser simplemente para hacerlo más fácil.
Claro, pero también el hecho, o sea, yo me refiero más como a la significación de cada cosa. O sea, independientemente que obviamente, para hacerlo más fácil y todo, pero él pudo habérselo hecho aún más fácil. Y no dije que
exacto,
cuando
no
tú unes
nada,
las nueve notas de la cosa y te sale el otro tema que tiene que ver con significado de tal y tal cosa. Entonces, el tema de la comunidad tiene tres notas que son sube y baja. O sea, él pudo haber puesto nota a lo loco.
Sí, es
o
verdad,
sea, no
exacto,
a lo loco, pero que sonaran bien y ya. Sin embargo, uh-huh, como que ese nivel de detalle quiere decir lo muy profesional que él es, porque yo no estoy diciendo que él lo haya hecho como que le encantó, porque le encantaba El Señor de los Anillos y su película favorita y lo dio todo, pero que uh-huh, independientemente de que le gustara o no, sí hizo un esfuerzo. Como de
sí,
que hubiese cierto tipo de simbolismo o cierto tipo de significación, lo cual a mí
De estructura.
Claro, y de coherencia y todo eso.
Exacto.
Entonces, a mí eso yo creo que lo dejo en la nube. O sea, no le quita la magia. Valoro mucho eso.
Bien, hablando de magia y detallitos, te tengo un treat ahora.
Ok, gracias.
Ya vimos un poco del tema, un tema general de una misión y un concepto que es la comunidad, un grupo de personas. Yeah. Y vimos también el tema del anillo, que es un objeto, la influencia de Sauron. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de dos sitios, que son los reinos de los hombres, básicamente. Rohan y Gondor. Primero, Natalia, una pregunta extraña. ¿Cómo hace un caballo? O sea, cuando un caballo corre, ¿Cómo tú lo escuchas?
Esto va a dar mucha risa, pero
sí. Exacto, halo, exacto, tucutú, tucutú, tucutú. Entonces, acórtalo como un solo galope, tucutú, tres golpes, aléntalo, tucutú, y es el tema de Rohan. El tema de Rohan, como el grupo, ese es un reino de los jinetes, Rohan significa caballo,
yeah.
Literalmente su tema es un caballo. Es el, esto no va a sonar, pero es el ta 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 ta, ese ta 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 es el caballo. Howard Shore dijo, esto es un reino de jinetes, de gente que monta caballo. Y vamos a ponerle el caballo en el tema. Y puso el ta-ta-ta del tema del Rohan para los jinetes. En la época, bueno, la época, en el momento en el que pasa la trilogía, Rohan es un reino decayente. Entonces, tiene un pasado noble y súper como con honor. Y la música en sí, por lo menos al principio, cuando se introduce con Rohan en la segunda película, siempre suena como desesperanzada y melancólica.
Yeah.
Y se mueve con fuerza, tratando como de impulsarse y como que encender la llama de lo que una vez era.
Yeah.
Dentro del tema de Rohan está el tema de Éowyn, que es la sobrina del rey. Es el único personaje de Rohan, o proveniente de Rohan, que tiene un tema, bueno, que tiene un tema propio así tan significativo. Y es el único que tiene un movimiento que, en contraste al de Rohan, sí tiene como un sonido como esperanzador, porque ella, el personaje, anhela el pasado de Rohan, de lo que era. Yeah. Pero es la única que también mira el futuro, de, piensa de cómo el reino va a progresar en el futuro. Aunque también se enfoca mucho en que ella quiere ser una guerrera, pero bueno, ella es la única persona que hace eso. Y bueno, para la gente que sabe un poquito de música, antes de entrar al de Gondor, tú vas un poquito técnico, pero no me importa. Esa escala de Rohan es una escala dórica. Le se llama una escala dórica a una que tiene, es una escala menor, o sea, una escala triste para un culto, pero, o sea, una escala triste, y pero tiene el sexto grado un semitono más arriba. Para no complicarlo mucho, do, re, mi, fa, sol, la, si, son 7. Do, re, mi, fa, sol, la, son 6. Imagínate que tú toques la un ching más agudo y ya, eso es. Yeah. Entonces Howard Shore dijo, los humanos, esta es la edad de los humanos, esta pelea son los hombres, que la, bueno, dicen, ellos le dicen hombres, pero tú, uh-huh, inclusión, uh-huh, los humanos. los humanos pelean en la pelea, ellos son, como dice, la fuerza principal que pelea contra Mordor. Hay que darle un tema a los humanos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él dijo que todos los temas de los humanos, de las personas de la tercera edad, sean escritos en una escala dórica. Por eso, la música de Gondor en una escala dórica, la de Rohan también, yeah, incluso la de Aragorn en una escala dórica. Yeah. Pero entonces, si él le hizo ese trato especial, por así decirlo, a los humanos, ¿qué le hizo a los otros? Entonces él dijo, bueno, a la escala de los elfos, como los elfos son estos seres antiguos, bueno, que viven muchísimo, que vivieron en la segunda edad, ellos van a tener una escala flamenca, que es una escala que tiene un intervalo de segunda aumentada. Es una escala que suena muy como exótica y que te dan ganas de tirar palma con la Rosalía.
Ok.
Es así como media exótica. Entonces, cada vez que sale un personaje de la segunda edad, Elrond, Galadriel, los elfos de Lothlórien, incluso, bueno, Legolas no tiene tema. Creo que en El Hobbit sí, pero no chequeé si en El Hobbit él tiene una escala flamenca. Todos ellos que salen en la trilogía suenan bajo una escala flamenca, con la segunda aumentada. Entonces, así como, sí, para que tú veas. Así mismo como Rohan una escala dórica, también lo es Gondor, que tiene un tema especial. Es un tema majestuoso. Es el reino más grande de los humanos, o sea, es como la capital de los humanos. Y es una que se tratara como si tuviera pegada con tape.
¿Cómo
como
así?
Si tú coges la pieza, la desbarata y después la vuelves a juntar con tape. De momentos tiene, dependiendo de la escena obviamente, pero el tema principal tiene sonidos y melodías que salen de tono.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Porque Gondor es un reino en la mierda, básicamente. Gondor no tiene un rey desde décadas y décadas y décadas. Desde que Isildur dijo... desde que Isildur dijo, ¡psych! Me quedo con el anillo. Gondor no tiene rey. Bueno, lo mataron, pero Gondor no tiene rey. Y los que gobiernan son lo que se llaman los stewards, que son básicamente los consejeros, los asistentes del rey. Yeah. Ellos también son... Así como los reyes siguen linaje de sangre, los stewards también. Y ahí es el papá de Boromir y Faramir. Yeah. Boromir es el de la comunidad. Sí. Entonces el tema refleja esa rotura dentro de del gobierno de Gondor. También porque el gobernador, el steward de Gondor, que es... Se me olvidó el nombre, ahora justo lo acabo de decir, se me olvidó.
El papá de Boromir.
El papá de Boromir, el pana es el loco. él ama a Boromir. O sea, si ustedes ven, se van a Lord of the Rings memes en Reddit, ustedes se van, 2 de cada 3 memes son de que él odia, de que él ama a Boromir, pero odia a Faramir. Uh-huh. Y cada vez que él sale, él no se calla la bendita boca de que Faramir es una mierda. Uh-huh. El pobre Faramir ahí queriéndose un buen hijo. Mira, pai, te traje el anillo. Mira, pai, te traje todo lo que tengo. Y el papá, este carajo de mierda.
Y el papá, y Boromir, sí, pero Boromir.
Exacto, como que, sí, pero Boromir. Entonces, tú supiste cómo él se puso cuando Boromir se muere. Ah, spoiler, bueno.
Sí.
Tú supiste que él, cuando Boromir se muere, él está ahí, bah, debiste morirte tú, Faramir, y no Boromir. Y Faramir ahí, maldito viejo, pero bueno. Boromir. Estoy parafraseando lo que él dice, tú ves, pero es esa
gracias
idea.
A Dios.
Boromir y Faramir se aman porque ellos son best bros.
Yeah.
Ellos están, se enseña la escena en la tercera cuando ellos retoman Osgiliath, que es una ciudad chiquitica, y Boromir, wey, que somos los héroes de Gondor, y todo el mundo, y él va a poner Faramir, mi hermanito, y lo abraza, te quiero mucho, y después aparece el papá.
¿No se murió?
Faramir, tú eres una... Faramir no, Boromir sí. Esto en el pasado, antes de la comunidad.
Okay.
Como un flashback.
Okay.
Entonces aparece el papá mientras Boromir y Faramir están ahí bebiéndose unas cervecitas. Y si aparece el papá y dice, Faramir, que tú eres una mierda, que no me gustas. Y así.
Gracias.
Entonces esa ruptura familiar y del gobierno de Gondor se refleja. Me fui un ching en una tangente.
Sí, un poquitito.
Sí, sí. Esa ruptura familiar y del gobierno sí se ve en el tema de Gondor. Algo que no investigué bien, y pido disculpas, pero... Tengo entendido que el tema de Gondor es el tema de Rohan, pero reestructurado, y viceversa. De manera que ambos, como que ambos es porque son, de cierta forma, como los dos son igual de importantes en la trilogía. Y es difícil decir que el tema de Gondor es el principal y Rohan no, cuando ambos juegan papel importante, y básicamente Rohan le salva a Gondor, porque Gondor está en la mierda. Pero eso, como que ambos es, ambas melodías se están hechas de la otra. Eso no lo investigué bien, pero eso es lo que tengo entendido.
Vale.
Exacto. Entonces, ahora vamos con... O sea, es que... Gondor, vamos a ir con Gondor de una vez. Porque es que no lo supero. Gondor tiene, no tiene rey, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú y yo sabemos que Garagon es el rey. Uh-huh. Eso lo dicen al principio. Ah, exacto.
Uh-huh.
Garagon es el legítimo heredero al trono. ¿Y qué hace Howard Shore? Bueno, vamos a hacer el tema de Gondor... Así, todo feo, porque está incompleto. Pero vamos a meter el tema de Aragorn después. Entonces suena el tema de Gondor y suena el tema de Aragorn. El tema de Aragorn es una escala que no para de subir. Es una escala que sube y sube y sube y sube hasta que ya no quedan notas en el piano, en el violín. Pero... En el tema de Gondor, cuando ponen el tema de Aragorn, lo cortan. Insinuando que esa escala, bueno, esa relevancia que empieza a adquirir Aragorn en Gondor no existe porque no hay rey.
Ok, ok.
Se me fue el nombre de nuevo del Stuart. Él no reconoce a Aragorn como el rey. Él no quiere que él vaya porque él quiere quedarse con el trono. Entonces, Gondor está en la mierda. La familia que gobierna Gondor no sirve. Y el que gobierna Gondor no quiere aceptar que el rey vaya a gobernar. Entonces, ¿qué hace Howard Shore? Bueno, pues toma el tema de Aragorn, el tema del rey, y te lo corto. Porque nadie quiere ser rey. O sea, no hay rey ahora mismo.
Wow.
Pero el tema, cuando suena a Aragorn peleando contra los orcos, sí suena a la escala completa cuando sube.
Vaya.
Y esa misma escala de Aragorn, desde el inicio de la película hasta el final, al final de la trilogía, es como la historia de Aragorn. Aragorn comienza como siendo Aragorn Strider, que es un ranger que se encuentra un hobbit con el anillo único en una taberna y dice, espérate, yo no puedo dejarlo solo este niño. Y termina siendo el rey de Gondor.
Yeah.
La historia de Aragorn acaba, como que tiene su clímax, yo creo, en la última escena de la última película. Entonces el tema de Aragorn refleja esa subida constante de que no importa si estamos al principio de la tercera película ya, no importa si él ya tiene el traje de Gondor, la espada de Gondor y va con Gondor a pelear, él todavía no es rey.
Yeah.
Entonces su escala no puede acabar. Él sigue subiendo. Vaya. Hasta el final.
¡Qué cool!
Sí, sí.
Me emociona.
Sí, claro, o sea... hay otro tema de Gondor que me parece muy interesante, un poquito ya de relleno, pero va a ser rápido. Es el del el árbol blanco. En Gondor, en medio de la plazoleta del castillo, hay un árbol blanco. Creo que, si mal no recuerdo, es como que una representación de los árboles, de los Valar, pero bueno. Ese árbol representa, y Gandalf lo menciona con Pippin, representa básicamente el pasado de Gondor. Y de cuando mencionan elementos de la historia de Elrond, de Gondor, mencionan la música del árbol blanco. El árbol blanco es el símbolo de Gondor. Entonces cada vez que hablan de su historia, me suena ese tema. Es un tema, no es tan memorable, es un tema que pasa desapercibido, pero un detalle importante que cuando Aragorn consigue a Anduril, que es la espada que fue forjada de los pedazos de Narsil, que es la del rey de Gondor, suena ese tema. Se la da a Elrond, que es un elfo, y a Aragorn, que es el rey, bueno, el heredero. Pero cuando suena la música, te ponen la música de la historia de Gondor, como reflejando, esto es parte de la historia, esto fue la espada que le quitó el anillo a Sauron, y la tiene ahora el heredero. También se usa cuando, en la escena final, en la coronación de Aragorn, como finalizando que por fin ya Gondor vuelve a tener un rey.
Oh, wow.
Sí. Y bueno, todo muy lindo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a poner nuestra ropa negra favorita. Vamos a poner nuestra pulsera de pullita.
Oh, no.
Y vamos a hablar de lo malo maloso ahora.
Ay, no.
Vamos a hablar de Isengard y de Mordor.
Ah, caray. Todo iba muy bien hasta que la noche.
Todo iba muy bien.
Literalmente.
Pero es que es verdad, o sea, mucho muy lindo y todo, pero, o sea, lo malo maloso tienen su temita heavy. Mi favorito de lo malo es el de Isengard. ¿Por qué? Tolkien, que fue el que escribió El Señor de los Anillos, el tigre participó en la Primera Guerra Mundial, o sea, el tigre ha vivido cosas, pero él siempre ha sido muy ambientalista y como él estaba en medio de la Revolución Industrial en Inglaterra, él nunca le gustó el progreso humano exagerado. Entonces, él describió en los libros a Isengard, y así mismo lo presenta Peter Jackson, casi como una zona industrial. Uh-huh. Ellos desbaratan árboles a su alrededor, lo usan para quemar, para energía, para alimentar las forjas, para crear armas de manera obsesiva, para sacar lo orco y lo urukai, poner armadura así que se ve de mala calidad, pero qué importa porque necesitamos 10 mil millones. Y constantemente, una vez que Saruman dice soy malo, todo el bosque alrededor se jode porque ellos lo cortan y es una zona industrial desolada. Entonces, dentro de la naturaleza del Señor de los Anillos, todo lo lindo, el tema de Isengard va a un compás de 5/4. Si ustedes ponen la radio, el compás que suena lo más probable es 2/4 o 4/4, que son un sonido normal, o sea, son pa, 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 así ya, o sea, como que normal. Ustedes se imaginan un compás de 5/4, que tienen que decir 5 golpes antes de volver de empezar de nuevo, o sea, como que no pega. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
Okay.
Y eso en parte él lo hace como para, Howard Shore lo hizo para romper el esquema de la naturaleza y enfatizar el hecho de que Saruman, al ser él es lo que se llama un Maiar, que son básicamente semidioses enviados al mundo para mantener la paz y orientar a los seres vivos, lo traiciona y se alía con el malo. Entonces ese compás, Howard Shore, lo pone tan disonante que suena tan raro para comparado con la música popular, porque literalmente es fuera de lo normal que Saruman se hiciera malo.
Okay.
Uh-huh. Saruman es, bueno, Saruman es, y Gandalf y Radagast son seres de consejeros y bien que siguen la voluntad de los dioses. Y Saruman dijo, yo me soy malo porque sí. Entonces mismo, ¡pa! Se rompe la música de él.
Ya. Yeah.
Y bueno, también se ve como los Ents, que son los árboles, matan a todo el mundo ahí. Pero eso, todo eso, Tolkien diciendo, ¡ja! La naturaleza gana. Entonces, para terminar, ya, por fin. Yo he hablado mucha vaina, pero para terminar hay que hablar de OG, de Sauron. El tema de Sauron, yo nada más quiero decir algo muy interesante. El tema del bien, el motivo del bien que yo mencioné al principio, que es nota, para abajo y sube. Si tú lo pones al revés, que es nota, sube y vuelve a bajar, pero vamos a hacerlo para un semitono solamente, o sea, sube un chin menos, es el motivo del mal. Eso suena con la música de Isengard, suena con la música de Mordor, de Sauron.
Como el yin
y todos los malos. Exacto, todos los malos tienen ese motivo, así como todo lo bueno, y Rohan lo tiene también, y Gondor y todo eso, tienen los temas del malo, que es como el de, bueno, es el motivo del bien, pero inverso.
Vaya.
Y bueno, nada, esos son como algunos de los temas que más relevancia tienen en la película, tienen mucha relación entre ellos. Hay un montón de cosas que yo no mencioné porque no me da el tiempo ni la salida.
Pero podemos hacer otro episodio si la gente le gusta. ¿Qué dice podríamos, el público? ¿Verdad? ¿Qué dice el público? Nos dejan saber.
No los escucho.
Nos dejan saber y pasamos otro. Yo estoy maravillada porque que realmente son tantos detallitos que ahora da ganas como de ver las películas completas así y como ir viendo esas cosas. Y una pregunta que no puede faltar, especialmente en Poachella, porque esto es una conversación como de gente que nos gusta la música y que escuchamos y todo. Entonces, ¿cuál es tu favorita? O sea, ya aquí quitando cualquier cosa técnica, cualquier cosa así, lo que sea, personalmente, de todo lo tema de Señor de los Anillos, ¿cuál te gusta más? Así que tú como que dices, cállense, que esta es mi parte.
Irónicamente, no es un tema con mucha simbología, ni tanto, ni leitmotiv, ni nada de eso. Es el tema de Valinor, de los Grey Heavens. El tema de Valinor, de los Grey Heavens, un poquito de lore aquí porque Valinor es lo que Tolkien escribió como el cielo.
Yeah.
Entonces, aunque no es un sitio etéreo, espiritual, literalmente tú vas en barco en esa dirección y encuentras el cielo.
Okay.
Pero no todo el mundo tiene permitido ir, solamente los elfos. El sitio se llama Valinor.
Yeah.
Es una tierra preciosa donde los elfos van. Los elfos viven miles de años, pero ellos van allá a no morir, porque si no, ellos mueren.
Yeah.
De viejo, pero mueren al final. Y yo soy muy de como significado en la narración. Y ese tema suena un par de veces solamente. Está en una de mis escenas favoritas de la película, que es cuando, imagínense esto, señores, ustedes son un hobbit, que se llama Pippin, y ustedes son uno que le gusta comer, le gusta beber, le gusta la parranda, heavy. Y viene tu primo, literalmente, y te dice, hey, vamos con nuestro vecino Frodo a donde se está muriendo mucha gente. Vamos a un volcán gigante donde está el semidios del mal. Vamos. Y tú dices, bueno, yo no quiero quedar solo en la comarca, así que vamos para allá. Fast forward unas 3 películas, y estás tú en Gondor, en el acorralado, con un puñado de guardias de Gondor, y del otro lado hay 500.000 orcos que te quieren volar arriba y cortar la cabeza. Y tú estás, ¿qué diablo yo hago aquí? Yo no debería estar aquí, yo debería estar bebiendo y fumando tranquilo. Y él mira a Gandalf y le dice, bueno, yo no pensé que se iba a acabar así. Y Gandalf, ten en cuenta que tú eres un hobbit que nunca ha visto internet ni una Biblia, porque no hay religiones para los hobbits. Y viene este ser que tú has escuchado que es poderoso y de que él sirve a un dios que tú no sabes nada, pero tú ves este pana que tiene poderes, este tigre tiene que ser algo. Uh-huh. Y te dice, no, tranquilo, mi bro, este no es el final. Después de la muerte, se quita la cortina gris del mundo y tú ves, y todo se vuelve cristal de plata. Y tú ves un pasto verde con un alza del sol bastante tranquilo. Y tú dices, mierda, no suena tan mal. Y Pippin llorando y Gandalf dice como que no es nada mal, en verdad. Esa escena es demasiado buena porque tú llevas dos películas odiando a Pippin porque él es un problemático nada más. Él coge la pelota y dice, guay, que Sauron me está viendo. Él tumba al enano en la tumba, al cadáver en la tumba de Balin, que casi matan a todo el mundo. O sea, él es la causa de que Gandalf se murió. Y es Gandalf mismo que lo está confortando.
Vaya.
Y eso es muy lindo, en verdad. Pippin, todo el mundo lo odia hasta ese punto porque tú dices, todo el mundo puede relate con Pippin. Tú estás en la... Te van a matar y tú... Ya me jodí. Viene este ser y te dice, no, tranquilo. Todo va a estar bien, no te preocupes. Aunque tú te mueras, todo va a estar bien. Y es como que, mierda, gracias. Y verlo tan vulnerable así es lo que a mí me gusta. Y la pieza que acompaña esa escena es muy buena, ¿verdad? Y a mí me encanta.
Vaya. Sí, de verdad, sí tienes un corazón.
Eso dicen por ahí.
Qué tierno.
Bueno, espérate. Antes de acabar ya el episodio y que manda a la gente a Cota, quiero hacer un disclaimer, bueno, no un disclaimer, pero una conclusión un poquito agria, pero real. Todo esto que yo acabo de decir, yo no me lo inventé. O sea, está ahí en la teoría y en la música. Pero, ¿Howard Shore lo hizo intencionalmente así o no? Yo no sé. Pero a mí no me importa, porque esto es real, es verdad que todas esas relaciones existen entre sí. Lo hiciera o no intencionalmente, a mí me ayuda como para apreciar un chingo más la película. Y si le sirve a ustedes también, pues felices.
O sea, no hay declaraciones de él diciendo yo lo hice así, 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 por tal razón.
Claro que no, eso es, en parte yo creo que porque como que es su trabajo y los compañeros son así medio confidencial con su cosa, pero yo nunca busqué ni he visto nada de él diciendo, sí, obviamente esto es así, así, así.
Sino
son
que
relaciones que se han encontrado con la música.
Hay gente que ha hecho análisis y eso. Y ya determinó.
Exacto.
Sí, tú sabes que
pero
yo...
¿Pero es coincidencia o no? Nadie sabe.
Yo estaba pensando en eso, de que... ¿Cuál es la probabilidad de que todas estas detalles, más que ser intencionales por el compositor, sean quizá la misma fanaticada, como que tratando de ponerle mayor significado y encontrándole? O sea, buscando mayor significado y encontrándolo. Lo cual Exacto. Para mí también es un poco mágico, como... Dentro de todo el simbolismo de la saga y eso. Que, como dije, no la he visto, pero sí conozco todo como... el sentimiento que hay alrededor de la película. Y la gente que aprecia la película y lo mucho que hablan de ella y tal. Como que quizá también puede ser como eso, de que la gente ha encontrado estas similitudes y estas cosas. Y le ha puesto ese significado, no sé.
Sí, exacto, o sea... Y es lo que yo pienso, sea real o no, ¿qué importa? O sea, es cierto en el sentido de que es técnicamente es cierto, pero a mí me gusta porque me ayudó en su momento y como que yo aprecio la música cada vez que veo la película. Y si te ayuda a ti, oyente, o a ti, Natalia, está bien, perfecto, ¿qué importa que esa era la intención
Exacto.
de Howard
Más
o no?
Más que sea real. Si fue intencional o no, no importa. Lo que importa Exacto. es que es así. Y dan los datos ahí y tú puedes comprobarlo cuando ves la película y eso le suma simbolismo a la película. Así que me gusta mucho también que te haya hecho ese disclaimer al final de que no importa, cuando termina la pieza de arte, no importa la intención de la persona, sino como el que lo ve lo recibe.
Lo que te hace sentir, exacto.
Claro, completamente.
Y, o sea, y con esto, spoiler, no todas las películas tienen esta complejidad. Esta es Howard Shore, que es un frustrado, igual que John Williams. John Williams tiene un regalo de leitmotiv y simbolismo. Pero Howard Shore, nos da lo que yo creo que es la más completa y compleja exploración de los leitmotiv, yo creo que en la historia del cine. O sea, con una banda sonora llena de vitalidad y de tanto relleno, bueno, tanto relleno del bueno, que Tolkien, igual que el mundo que Tolkien escribió. Uh-huh. Y esa... es fácil subestimar o olvidarse de la importancia que tiene la música en una película, en una serie. O sea, hay una capa como invisible de pura emoción en toda la obra que nos guía y nos desafía a nosotros como espectadores. Y, o sea, hay como guía y desafía la trama en sí.
Claro.
Aunque tú la escuches o estés pendiente a ella o no, lo tiene su efecto.
Exacto, que al final no importa la intención de quien oye o quien compone, simplemente la música está ahí y cumple una función, tú te des cuenta o no de ella.
Exacto. O sea, una película puede no tener nada de música, pero el momento que tiene o puede tener muchísima más música, a cada rato no se calla, y en el momento en el que esa música tú dices, coño, qué heavy, o te hace sentir, o sea, si hay una escena triste y te sientes más triste por la música, ya cumplió su objetivo.
Claro, claro.
Ya nadie me importa.
Claro. Que también habría que ver en parte, o lo que influye el director. También puede ser que quizá el director haya pedido que se le dé ese trato a la música de la película.
Ah, bueno, sí, exacto, también.
O sea, habría que
hay
ver.
Hay muchos directores.
Pero al final sí, o sea, se, un trabajo tan complejo necesitaba una música así de compleja. Y yo entiendo que el compositor, pues, en este caso, no se iba a quedar atrás. O sea, después que...
A media, exacto.
Exacto, como que tú estás trabajando con un equipo de personas y todo el mundo da el 1000 para que sea una película super wow, los guionistas, el director, las cámaras, los actores, entonces tú no vas a dejar que tu departamento sea el que no brille, sino que tú también vas a poner como empeño. Y eso es lo que hace también que los trabajos en conjunto sean como sobresalientes, entiendo yo.
Sí, exacto, o sea, él cumplió y lo hizo bien, en verdad.
Completamente. Jorge, de verdad, gracias por este episodio. O sea, te digo que yo empecé como pensando, bueno, esto va a ser cool, pero para el que le guste. Pero honestamente, me hace apreciar mucho la película, la música de la película. Me hace estar más pendiente de tu detalle. Y yo sé que aunque quizá tú que estás escuchando este episodio no veas la película, pero por lo menos te va a servir para mirar más críticamente cualquier otra cosa que uno vea. Y darle importancia darle importancia a la música y el rol que juega dentro de las producciones. Así que... Gracias, Jorge, sí, de verdad.
Y no necesariamente tienen que hacerlo con esta película. Las películas de Marvel, que seguro ustedes han visto una o dos, me imagino, todas esas películas tienen temas propios de Capitán América, de Iron Man y toda esa gente. Claro. También búsquenlo con eso a veces y entreténganse un par de horas y a ver.
Claro, que pusimos el ejemplo del Señor de los Anillos, pues porque Jorge es un enfermo con eso, pero...
Porque yo soy el que mando.
Exactamente, exacto. pero que la idea era tomar este ejemplo y poder como que desarrollar un poco esa visión y ese análisis como de la música en el cine también. Así que te doy las gracias, Jorge, porque en verdad fue un episodio súper genial. Y...
A mí me gusta hablar del Señor de los Anillos.
Y pues al que está escuchando, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar el episodio completo. Nos encantaría saber qué les pareció, si están de acuerdo, si no están de acuerdo.
Sí, en verdad, sí. Yo quiero
porque
saber.
Realmente queremos saber si este tipo de episodios pues les llama la atención para seguir haciéndolo. Cosas que quedaron pendientes también de esta trilogía que yo sé que a Jorge le encantaría también seguir abundando. Así que ya saben, entren a pochela.com. Ahí están todos los links para nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos un grupo de Telegram, tenemos un Discord. O sea, se pueden comunicar con nosotros por donde quieran y nosotros súper felices de leerlos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por este pedazo de episodio. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Nos vemos.